between us.
Cowboys, que les oigo por ahí ya.
Empezando.
Muy bien. Vamos a cargar pistolas.
Y pilas.
Sí, el rifle. Que viene Donald, pero no digo si es el pato o es el otro.
Pues con mucha energía comienza aquí Patio de Butacas en Radio Color 106.2. Bienvenidos a un programa dedicado al cine.
Pues esto es el regreso, en vez de los siete magníficos, de los tres magníficos, ¿eh? Porque desde luego, entre las coincidencias de la el faro de las orcas, que coincidió aquel martes.
Es verdad.
La muerte de Cristo y todo demás, Virgen Santa.
Sí, vosotros a lo mejor no sois conscientes, pero se nos echa de menos en las ondas.
Sí, claro, sí, sí. No, a mí me lo dicen todos los días.
Bueno, me paran por la calle y tal. Oye, a ver, ¿cuándo vuelves a hacer Patio de Butacas?
Volver.
Sí, pues aquí
a mí,
estamos.
Nada, ni Pedro Almodóvar me dice volver.
¿No? Venga, qué bien traído, Juanjo.
Sí.
Bueno, pues Toñi vuelve, Juanjo vuelve. Yo vuelvo, estamos todos de vuelta.
El verbo volver.
Claro, yo vuelvo, tú vuelves.
Bueno, volverán.
Volverán las oscuras
golondrinas.
Toñi, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues...
De Club Chaplin, espera que te pongo... Bueno, habla y yo te voy poniendo tu sintonía, que es
venga,
muy bonita.
Muy bien. Pues voy a empezar con La doncella. Seguiré con el de Cameron. Y por último, El viajante.
Bueno, pues La doncella la pudimos ver hace ya mucho
tiempo.
Pues
la vimos el 22 de marzo.
El 22 de marzo.
Madre mía.
La doncella, aparte, es una película que recomendamos desde Patio de Butacas, que la tenéis que ver, ¿eh? No os la perdáis, porque es una película buenísima. Nos hablas de ella un poquito y después oímos el tráiler.
Sí, sí. Os hablo un poquito. Voy a decir... que es de los años 30, erótico, homosexual, y es un drama romántico. Y pues nada, decir que se desarrolla en Corea en la década de los años 30, durante la colonización japonesa. Una joven, Soke, es contratada como criada de una rica joven mujer japonesa, y Deko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Soke guarda un secreto y, con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.
Para joderla, vamos. Machacarla, sí.
Hideko, 내비가 부재했고 이모부는 말 그대로 후견일 뿐 재산은 시댁고꼬야 생쥐 같은 우리 숙희가 낮이면 옆에 바짝 붙어 앉아서 나를 사랑하게끔 살살 꼬여주기만 한다면?
백작에 도착했다. 내가 그분을 사랑하는지 사랑하게 되실 거예요.
Bueno, pues esta película obtuvo ha obtenido diversos premios, entre ellos pues en el 2016 el Festival de Cannes, la sección oficial Largometrajes en concurso, y también uno de ellos en el Festival de Sitges, premio del público. Bueno, pues La doncella es la última y gran película del sudcoreano Park Chan-wook. A diferencia de la secuencia inaugural de Rebeca en el 40, un film con el que comparte algo más que pasión por la ambientación gótica, aquí no es un largometraje trebelli inducido por un personaje de Joan Fontaine, el que nos conduce a una gran mansión protagonista, sino el deseo de una joven por adentrarse en los misterios que esconde y que podría hacer suyos. Un caserón único en la Corea de la década de los 30, una edificación espléndida que combina la arquitectura británica victoriana con la de... De hecho, el material original en el que se basa Park Chan-wook proviene de la novela gótica Fingenmis, de la británica Sarah Wetter. Aunque el cineasta ha trasladado la trama de la Inglaterra victoriana a la Corea de entreguerras para sumar cuestiones de estatus y de política a una historia cimentada en las relaciones de poder y de engaños, sobre todo engaños sexuales, ya de por sí compleja. Porque la de este film, el de Alfred Hitchcock, en La doncella también encontramos a una mujer misteriosa, atormentada, y a un tirano barbazul que la somete, aunque como era de esperar en la película de Park Chan-wook, la marca cinematográfica del cineasta se despliega en mil y unas sorpresas que conviene no contar en esta, claro, ni en ninguna otra. Todo arranca así pues con la llegada de Soku, que es contratada, como ya he dicho, como criada de Hideko, una rica joven mujer japonesa que vive recluida en la mansión bajo la influencia de su tío, bibliófilo y tirano. No obstante, que y como se desvela al poco de comenzar la película, ha planeado robar la abundante herencia de la rica muchacha con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un joven conde japonés. Tres personajes unidos por una maraña de ambición y deseo, cuyos puntos de vista conforman el tríptico en el que está estructurado una historia que se trenza y se destrenza con la precisión, con una precisión asombrosa. En las cintas de Park Chan-wook son habituales los retuecos narrativos, pero en La doncella cada uno de los giros y secretos revelados enriquecen una propuesta que no escatima en majestuosidad, ni en términos de relato, ni en términos de imagen. Igual de estilo son los movimientos de cámara del trabajo a cargo de Chun Chun Hop, habitual de Park, con el irónico sentido del humor que impregna la historia. Ya te digo.
Vaya nombrecito, hija, te ha tocado decir hoy.
Pero bueno, en este punto es importante detenerse en las críticas de la película por ejercer de fantasía sexual masculina, especialmente en los tramos que escenifican los actos sexuales, que al contrario de algunos ataques, a juicio de esta crítica, funcionan como escenas en las que hilvanan los lazos entre los principales personajes de la historia. Por ejemplo, en el episodio central de La doncella da todavía más claves al respecto. Se trata de una larga secuencia sin desnudos, pero altamente pornográfica. Pornográfica escrita por hombres para ser consumida por hombres. Protagonizada por Hideko, con el presunto conde como secundario y espectador, en la que Park incide en ella como un personaje objeto en calidad de muñeca sexual. Pues esta secuencia tiene su correspondencia con la antitética, donde queda invalidada la abundante pornografía de la escena a la que se opone. Sí, de hecho, Paz.
Una pornografía insiste, basada en la literatura, ¿no?
Insiste con confusión en plasma esos contrastes entre los puntos de vista de los personajes, y es precisamente en elegante vaivén de versiones sostenidos con una elipsis que merecen ser estudiados con detenimiento cuando la película descubre su poderoso ingenio y sus intenciones. Porque La doncella, pues, es una película de miradas ejercidas y permitidas entre uno y otro personaje. Y yo qué sé, sus protagonistas son muy, no sé, yo los vi muy buenos. El tiempo, los trucos narrativos.
Oye, los trucos fueron buenísimos. Eso es lo que más le gustó a Juanjo.
Sí, los giros narrativos, sí, los, sí. Más que los trucos, sí. Bueno. Son el giro narrativo, un giro de guión impresionante. Yo, la verdad es que de las tres partes, la que suprimiría sería
la final. Sí.
La última sí es demasiado sangrienta y vuelve otra vez un poco a sus orígenes este tío, que es bastante violento y le gusta mucho la sangre y la perversión esa. Por ejemplo, Old Boy, esa, que es una...
Es una película suya, sí.
Sí, 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 que es suya. Pero vamos, digamos que las dos primeras partes, con los giros sorprendentes que hace, el bueno pasa a malo, el malo a bueno, el otro se queda...
La verdad que sí,
es un... Entre medias, eso la verdad, y además, para ser una película oriental es muy ágil, o sea... Los planos son muy rápidos, no hay lentitud narrativa, sino...
Sí, porque no sé si has dicho, Toñi, lo larga que es.
Sí, 144 minutos.
Sí, es larguilla, sí.
Oye, es eso, una película oriental te puede tirar un poquito para atrás, pero luego yo me sorprendí gratamente, la verdad.
Sí, es cierto, sí.
Sí. Y bueno, el sexo, pues... Está muy explícito, sí, es cierto, pero tampoco...
No,
tampoco. Hoy en día tampoco esto es...
Bueno,
son
pues...
escenas, pues eso. De alto contenido erótico, pero tampoco para escandalizarse ya. Esto no ya escandaliza. No.
¿Vamos a seguir con la segunda?
Seguimos con la segunda. Bueno, tengo aquí preparado el tráiler. La galardonada, ¿no?
El de Cameron.
No, te iba a decir El viajante.
Ah, bueno, como quieras, o El viajante.
Porque fue antes de Cameron.
Venga.
Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de la galardonada El viajante, que se llevó mejor película de habla no extranjera en el Oscar.
El Oscar, sí.
El Oscar.
Iraní.
¿Por qué te repito, Juanjo? No lo sé.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Hay que evacuar el edificio. ¡Daos prisa!
Rápido, rápido.
¿Qué?
Rápido, rápido.
Acabamos de mudarnos a otro piso.
Me gusta. Cuidado.
Parece que hemos tenido suerte.
¿Te importa pasar por el súper a comprar algo para el desayuno? Un beso.
¿Ana? ¿Qué ha pasado?
No sabemos qué ha ocurrido. De repente oímos gritos en el piso de arriba.
Rara, cielo. Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso.
Esa mujer recibía muchas visitas masculinas.
Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
¿Qué quieres que haga? Tengo que encontrarle. ¿Sabe de quién es la camioneta? No dijiste nada. ¿Cómo se te ocurre?
Te estás vengando.
Sé lo que hago.
Bueno, pues vamos a ver. Esta película, de título original For Usander, es de nacionalidad iraní y francesa. Su director es Argan Farhei y obtuvo, como ya hemos dicho, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el Festival de Cannes. También premio al mejor actor y al mejor guión. Pues
el
trata.
Oscar.
El Oscar. Sí, sí. El Oscar a la mejor película. Y bueno, pues trata de que Enmar y Rana deben su piso en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se están efectuando y que amenazan al edificio. Entonces se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado con el anterior inquilino cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja. Bueno, pues el director Asghar Farhadi nos propone una admirable pieza de cámara con un entramado sutil, complejo y claustrofóbico con pocos personajes. Es minuciosa, tozuda y fría representación de una tragedia en dos planos paralelos, la realidad y el teatro, que se complementan e iluminan mutuamente. Se hace difícil, pues la verdad, que resumir la trama sin traicionarla, ya que o bien se queda uno en las vagas generalidades, como por ejemplo la esposa que es ultrajada y malherida por error, por un despechado cliente de una prostituta, pues lo cual va a desencadenar las ansias de venganza de su consternado marido. O bien se tiene una que detener en todos los meandros y recovecos de la historia, desvelando entonces el meollo y los abismos del conflicto. En resumidas cuentas, es el reflejo de una doble humillación o de una ofensa personal, y siembra la vergüenza y el terror de una mujer indefensa. Pero dicha vejación acaba revelando y desplazándose hasta secuestrar el ánimo y la voluntad de su ofuscado marido, que la convierte en una ofensa personal, trastocándola en un ultraje propio. Y nada, pues yo creo que el director Farhadi pues vuelve a sumergirse en las complejidades de las relaciones humanas a través de sus dos personajes, que son los dos protagonistas. Y estos dos protagonistas ya han trabajado con él unas 3 o 4
sí,
veces.
Y además en la anterior película que también ganó el Oscar y bastantes premios.
Es que el lado emocional trabaja muy bien este hombre.
Que era la de Historia de una separación. Nadir, sí, sí. O es una historia.
Nadir, Historia de una separación.
De una separación, sí, exactamente, sí.
Pues eso, y luego decir también que El viajante fue proyectada en la pasada edición, que ya lo he dicho, del Festival de Cannes, donde resultó ganador de los premios al mejor guión y al mejor actor, Hosseini, y es el último trabajo de este cineasta iraní. Ahora mismo.
Y a mí la verdad es que me maravilla cómo. Como este director con una historia, digamos, nada compleja, sino más o menos lineal y sencilla, que no sale prácticamente a los exteriores, que además se desarrolla en el interior de un teatro.
Sí, sí. Hombre, sinceramente, mejor que no salga, porque allí tiene los exteriores un poco fastidiados.
Ya, de un teatro y luego en interior de una casa. Puede
y construir, con tan pocos personajes.
Sí, y medios puede construir esta excelente película.
Pues es un señor que nos demuestra una vez más que no hace falta grandes presupuestos para hacer buen cine. Al contrario de lo que otros nos puedan hacer creer, ¿no?
Sí.
Pero fíjate con qué poco este tío ha hecho un película.
Sí.
Ha llevado un Oscar, o sea, se ha cubierto de gloria.
Desde luego. Está claro que un buen guión es fundamental.
Sí, es fundamental, sí.
En una película.
Y este lo tiene, sobre todo el paralelismo también con la obra de teatro.
Sí,
¿no?
Sí, exactamente. Sí. La de muerte de un viajante, sí, es cierto. Sí.
Además también, pues...
Van en paralelo, sí.
Se reflejan las censuras del país, porque los actores tienen que salir tapados, no pueden
mantener sus formas.
Y luego la falsa moral, porque hay que ver el abuelo, como digo yo, que es un cabrón.
Ojo, menudo pájaro.
Delante de la mujer y de los hijos es una persona admirable, maravillosa, honrada, cojonuda y tal.
No, pero eso también suele pasar aquí.
Sí. Y luego es un hijo de puta. Y entonces intenta tapar ahí todo como sea, poniéndose incluso él de víctima. En vez de ser el, o sea, de agresor, quiere asumir el papel de pobrecillo y de víctima y encima
sí,
está.
Sí, es que al final lo
enfermo,
vemos así, lo vemos ahí como madre
corazón,
mía.
Sí, pobrecito.
¿Qué le hace?
Pobrecito, sí.
A doble moral, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. Bueno, pues.
Bueno, pues
viajante,
seguimos.
Si la podéis ver, pues.
Mejor.
Sí, es recomendable,
mejor.
Sí. Pues seguimos con el de Cameron. ¿Vale?
¿Cómo se dice, Juanjo? ¿De Cameron o
de Camerón?
¿De Camerón? Sí, es verdad.
De Camerón.
Bueno, es italiano, tampoco.
Que lleva acento en la. Bueno, pues de
bueno,
Camerón.
Yo tengo un Tony para.
Es de los Petrucini, este.
Tengo para que hagas un pequeño, retomes el aliento. Bueno, pues tengo un pequeño documento que si queréis lo oímos sí. Un poquito.
Vale.
Sobre el top de las 5 mejores películas de Pier Paolo Pasolini,
vale,
que es
perfecto.
El director. Lo que pasa es que bueno, no hay que centrarse en que en las 5 películas estas que diga, sino simplemente pues un poco para conocer algo más a este director de cine italiano.
Vale.
Pasolini, eso es Pasolini, que se te oye. Bueno, vamos a escucharlo y luego seguimos.
Uno de los artistas italianos más importantes del siglo XX, Pier Paolo Pasolini, fue un artista multidisciplinario, como así militante político, quien criticó a la sociedad italiana de posguerra, a través de sus escritos y películas. Sus principios en el cine están ligados al neorrealismo, explorando aspectos de la vida cotidiana, para luego adentrarse en nuevos horizontes. Fue un intelectual incómodo e incalificable, iconoclasta, contradictorio, marxista, ateo y homosexual declarado. Antes de convertirse en cineasta, ya era un artista consagrado. Las nuevas generaciones lo han conocido por Saló o Los 120 días de Sodoma, película que causó gran polémica y es aún muy citada entre el público en general. Sin embargo, su cine es mucho más rico y complejo que la ya mencionada. Su muerte, acontecida en 1975, asesinado en circunstancias no aclaradas, ha sido muchas veces emparentada a una razón política. En este top 5 repasaremos sus películas esenciales para cualquier amante del cine. La llamada Trilogía de la Vida está compuesta por El Decamerón, de 1971, Los Cuatro, de 1972 y Las Mil y Una Noches, de 1974. Todas adaptaciones de obras literarias clásicas, donde el director expone algunos de sus temas favoritos: la sexualidad, el erotismo, la crítica religiosa y la lucha de clases. La calidad de ellas no varía mucho entre sí. A través de estos cuentos, donde aparentemente el director escapa a otros siglos y culturas, expresa su mirada sobre la situación de la Italia contemporánea, desbordando naturalismo visual. Antes de abordar temas como el canibalismo y zoofilia en su siguiente película, Por Chile, Teorema, como su nombre indica, se basa en una hipótesis de que sucedería si una familia burguesa fuese visitada por un joven dios, trátase de Dioniso o de Jehová. Este punto de partida que expone el propio autor le sirve a Pier Paolo Pasolini para una de sus películas más alegóricas, incomprendidas y censuradas de toda su filmografía. Teorema le costó a Pasolini una acusación del Vaticano, que a punto estuvo de llevarle a prisión, y la cinta fue prohibida en Italia, queriéndose destruir todas las copias para su exportación. Pasolini presenta un film con una alta carga filosófica y crítica, sirviéndose de elementos surrealistas mezclados con la realidad más cruda. A pesar de su anticlericalismo, Pasolini reconocía el peso cultural que el cristianismo había ejercido sobre la civilización de la que él y sus antepasados eran herederos. Del mismo modo, destacaba de la figura de Cristo los valores humanos por encima de los divinos. A lo largo de El Evangelio, según San Mateo, vemos a Jesús y sus discípulos andar por agrestes parajes, llenos de pecados de un milagro. Continuando con el estilo cercano al neorrealismo italiano, Pasolini filma sin glamour o sentimentalismos, como si se tratara de un documental. Como en gran parte de la obra, escogió actores que carecían de preparación previa, rasgo distintivo de su filmografía. En el año 2014, el Diario Oficial del Vaticano calificó El Evangelio.
Bueno, y ahí lo podemos dejar ya, si os parece.
Vale.
Se acopla un poquito dentro el volumen. Así que bájalo.
¿Se nos oye bien?
Ah, sí, se oye genial, ¿eh?
Uy.
Se oye muy bien.
Sí. Gloria bendita.
Gloria bendita.
Bueno, pues nada, pues decir que es una película italiana, que ya lo sabemos, del 71, basada en algunas historias del libro homónimo escrito por Giovanni Boccaccio. La peli, pues, es dirigida por Paolo Pasolini. Es la primera parte de su trilogía de la vida, que completan los cuentos de Canterbury y de las Mil y una noche, como hemos dicho, ¿vale? Pues Pasolini recrea con su personal estilo los divertidos cuentos eróticos del Decameron de Boccaccio. Entre otros está el cuento de Andrescio de Perugia, que se deja convencer, por unos ladrones para quitarles un rubí al cadáver de un arzobispo. Entre los cuentos de carácter licencioso está, por ejemplo, el del Maseto de Lamporesio, un hortelano que se finge sordomudo y loco para entrar al servicio de las monjas de un convento y disfrutar con ellas de las delicias del lecho compartido.
Y triscárselas a todas.
Y luego, pues...
se las trisca todas.
Menudo pájaro.
Menudo buitre. Y carroñero.
Pero y las monjas, qué felices. Y...
pues unas cachondonas.
Y luego...
más vale que fueran así.
Pues sí. Y luego... ocho relatos sobre pues el amor, el placer y pues y la lujuria.
El dato... es como muy renacentista el autor este, la alegría de la vida y bueno, y el folclore y
un dato vida, que se dice sexo, en el mini reportaje este. Un dato es que es, a mí me resultó curioso, que no conocía, es que ninguno de sus actores eran actores.
Es que se nota, ¿eh?
Se nota
muchísimo las caras que ponen y no sé.
Sí, se nota. Yo no lo sabía, pero se nota. Luego ya cuando lo sabes y ves las películas, se nota que no coge a nadie que sea actor por sus caras, sus... y qué feos todos los actores.
Feos. Pero bueno.
Y sobre todo los dientes. Sí. Todos los dientes, algunos desdentados.
Y todo, no sé.
Y desdentados, mira. Esos no tienen problema con el dentista como yo.
Cachis en la mano.
Desde luego.
Sí, pues Pasolini nos conmueve, ¿no? Te conmueve y te revuelve en el asiento. Es hasta desagradable. Pues
sí.
Disgusting, que como dirían los ingleses, disgusting.
Sí. O los franceses, merde.
Sí, mucha merde se ve en sus películas. Claro, el surrealismo, pues eso, pues muy difícil de asimilar, de digerir y de entender, pero...
sí, la verdad es que fue
es
un
que
poco
este hombre y estuvo en España, estuvo prohibido también, ¿no, Juanjo? Bueno, me imagino.
La de Saló o los 120 días de Sodoma, porque ahí aparecen unas orgías con nazis y demás... con botas puestas, o sea, parecida a una película erótica que luego hicieron después, no Pasolini, sino otro director, Salón Kitty, muy, muy, muy famosa también. Entonces, hay mucho sadomasoquismo en la película esta, de los 120 días de Sodoma. Y la verdad es que ahí se desmadra. Yo la vi en el cine Zúcar, curiosamente. Luego ya cuando murió Paquito y ya se estrenó, y me salí del cine porque era pesada, reiterativa y más de lo mismo. Pero bueno.
Ahí queda.
Sí.
En cambio,
oye, la de El Evangelio según San Mateo me parece una de sus, vamos, una película curiosamente muy religiosa, hecha por un ateo, y además fue felicitado por el Papa.
Sí.
Fijaros, sí.
Es lo que te iba a decir, que fue reconocida, bueno, hasta ahora ha sido reconocida por Roma como la mejor película religiosa hecha.
Sí. No, y es cierto, ¿eh?
¿No la has visto la del Evangelio según San Mateo, Toñi?
No la has visto.
No la he visto.
Pues merece la pena porque es un Cristo revolucionario, social, amigo de sus amigos, un camarada. Vamos,
¿cuál es? ¿Cómo
un
se
poco
llama?
Más,
El Evangelio según San Mateo.
Según San Mateo. Un poco más y casi termina de marxista el Jesús que nos presenta. Sí.
Sí,
pero vamos, a mí esa película me gustó bastante.
Es curioso que este director, que fue primero, pues claro, imagínate, una revolución en Roma, tachado de tal, y luego que haga esta película, es lo más curioso de su biografía, yo diría.
Pues sí, porque es que las películas sobre Cristo son todas muy grandiosas, de grandes grúas.
Con sentimentalismos.
Y grandes escenarios, por ejemplo, esa de Rey de Reyes, o la parte de Ben-Hur correspondiente, o la historia más grande jamás contada.
Sí.
Son pretenciosas todas las películas estas. Y en cambio esta, nada, todo lo contrario. Cámara en mano y arreando.
Muy bien, pues eso bien. Es Pasolini, un acercamiento a este director. De Cameron, bueno, pues si la podéis ver, están en YouTube, la podéis ver, sí, en cualquier momento.
Es entretenida.
Os echáis una risa.
Pero tampoco te pierdes nada, ¿eh?
Pero es conocer un poquito.
Sí, en su contexto.
Conocer, claro.
Contexto,
te imagínate en la época esa película.
Claro, es como si ves ahora El Imperio de los Sentidos, dices, pues vaya chorrada, o la saga de las Emmanueles. En aquella época, qué escandalera. Pero las ves ahora y dices,
pero bueno, pues bien.
Bueno, Juanjo, te toca.
Me toca. ¿Con cuál te parece que empecemos?
Bueno, pues, ¿qué nos traes? Nos traes varias, ¿no?
El hijo de Juan.
Nos trae muchísimas cosas.
El hijo de Juan, no tantas, no creas. No tantas.
El hijo de Juan es francesa, ¿no?
Sí.
Bueno, háblanos un poquito de ella y ahora pues escuchamos.
Pues mira, Mathieu tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido nunca a su padre. Una mañana recibe una llamada de Canadá de un desconocido que dice ser amigo de su padre y que le quiere enviar lo que supuestamente le ha dejado en herencia, un cuadro. Movido por la curiosidad y las ganas, Mathieu decide viajar a Montreal para conocer a esa parte de su familia que vive allí, que no serán ni mucho menos lo que los une y los que Mathieu esperaba. Básicamente es este el relato.
Un
relato familiar, sencillo. Y ahora hablamos
un poquito, sí, poquito de ella. Vamos a escuchar el tráiler.
Creo que me llamó hace un rato. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía hijos?
¿Y qué vas a hacer allí?
Saber quién era y conocer a mis hermanos.
¿Mathieu?
Sí,
Pierre.
Hola.
Sube. Hace 15 días estaba pescando, se cayó de la barca y no han podido encontrarlo.
¿Cómo le van a enterrar si no hay cuerpo?
¿Por qué no me lo habías contado?
No habría sido capaz de mantener la boca cerrada.
¿Qué? Mathieu es el hijo de Jean.
¿Lo ves?
Acabo de saberlo.
Yo también.
Tus hermanos no saben que existes y su madre tampoco. Acaba de perder a su marido y ellos a su padre. ¿No te parece que ya tienen suficiente? Los de la camioneta son ellos. Es el hijo de un amigo francés. Viene a ayudarnos.
Sin cadáver. Habrá que esperar 7 años para abrir la sucesión. Tú también saldrás beneficiado. La mitad es tuya.
¡Sam!
¿Por qué me llamaste?
Porque era el momento.
¿Conociste a mi madre?
Sí. ¿Estás bien?
No del todo.
¿Has hecho todo el viaje para esto?
Bueno, pues la película está basada en un libro de Jean-Paul Dubois. La voy a decir en francés, luego la traduzco, porque así yo, como el inglés tengo dificultades, en francés. Si ce libre pouvait me rapprocher de toi. Si este libro...
¡Francés, madre mía!
Ahí está. Si este libro pudiera acercarme más a ti, es el título. Entonces, pues es un libro de sus mejores. Dice el director, voy a leer algunas declaraciones suyas, que lo había leído hace mucho tiempo, y aunque no sabía qué película hacer, significaba algo especial para él. Adaptar literalmente un libro es bastante inútil, ya que de todos modos puede dar impresión de grandeza, ninguna pantalla va a poder representar, y entonces tuvo que inventarse la historia. No quería contar una historia, quería convertir las vidas de los personajes en un momento en el que sintamos que estamos a punto de resolver algo acerca de nosotros mismos. Creo que las películas que me molestaron, me emocionaron y se quedaron conmigo lograron hacerlo gracias a esa sensación de proximidad. Por eso el director trata que sea una película testimonio para compartir con otros. Esta película fue presentada en el Festival de Valladolid del año pasado. Ganó uno de los importantes premios. Francamente, pues está bien. O sea, es una película que se ve con agrado, que te capta. Y además, pese a tener un ambiente como familiar, que suelen ir siempre al melodrama o al sentimentalismo, esta prescinde de ese drama y de sentimentalismo. Lo que hace es una radiografía bastante interesante de todos sus personajes, la relación que hay entre ellos y la personalidad pues, de cada uno. No son muy ágiles, los movimientos de cámara igual, planos cortos, planos contraplanos, giros. Muy bien, es otra película al estilo de El Viajante. Un guión muy bien hecho, muy bien estructurado y una historia sencilla, lineal, que te atrapa con bastantes elipsis que luego el espectador va recomponiendo como si fuera un puzzle. Y la película, pues sinceramente, está bien. Nada de efectismo, nada de especiales, nada de retórica.
O sea, todo real, ¿no?
Sí, sí, francamente bien. Y además, al rodarla en Canadá es un espacio, como si dijéramos, abierto. Y además tiene un papel muy importante en la película, porque la naturaleza aparece como un personaje más, desde luego. Y entonces, pues bueno, también es curioso porque aparece un perrito, como en otras películas, como en Patterson. Sí, 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 que también...
Patterson también el perrito.
Sí, sí, el perrito. Bueno, pues aquí el perrito intenta descubrir el cadáver y se muestra fiel a su amo porque quien están buscando al supuesto padre de Mathieu se ahogó en un lago. Entonces el perro insiste y está esperando que vuelva su
dueño.
Su dueño, sí, sí. Y entonces cuando van todos a localizar el cadáver, pues en el lago el perro aquí es decisivo. Evidentemente y afortunadamente el cadáver al final no aparece porque se desata una situación relacionada con el dinero, como siempre. Es decir, los hijos son dos hijos de puta que lo que quieren es localizar el cuerpo, el cadáver, porque sin el cuerpo no hay herencia. Es decir, no hay funeral.
El dinero.
El dinero, madre mía, como siempre. Y entonces, pues bueno, está bastante... Vamos, es interesante, sí, es interesante. Últimamente estoy viendo películas como muy sencillitas, con un guión que te atrapa y bastante interesante.
Qué bien.
Y es lo que podemos decir de El Hijo de Juan.
Bueno, muy bien, pues tenemos otra. El Hijo de Juan, bueno, no la busquéis así.
No, tenéis que buscarlo como Le Fils de Jean.
Bueno, en español está escrita...
¿El hijo de Jean?
El hijo de Jean.
Pero Jean se escribe. Jean,
con J.
¿Vale?
El hijo de Jean.
Bueno, con y... J. Pachasco, no íbamos a tener una americana. Mira que con quién se me hace. Pachasco, no íbamos a tener una americana. Vamos a escuchar el tráiler de una que está...
Ay, Dios mío.
Los americanos siguen...
Cuánta torta había en Belén, ya que pocos les tocó.
Siguen decepcionándonos. Sí. No
pero
hay...
Mucho.
Sí, sí. Bueno, se llama Life.
Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim.
Lo veo.
¿Te va a dar?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Ven aquí. Ven.
Decidle al comité que su muestra está a salvo.
Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad. que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros.
Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este?
La muestra es una única célula. Inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra.
Al fin soy papá. La que se va a montar por la custodia.
Es precioso.
La manera en que se produzca el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. No debemos olvidar el fatídico sufrimiento que hemos causado a una cantidad innumerable de pueblos de esta tierra. Pueblos que confiaron en nosotros, que incluso nos brindaron su amistad, y a los que destruimos por nuestra inconsciencia. La vida que conocemos.
El paradero del espécimen es desconocido.
No sabemos lo que es.
Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana.
Estamos fuera de órbita.
¡No sabes lo que puede hacer!
La vida que conocemos. La vida que conocemos. Tal vez deberíamos empezar por ahí. Por nosotros mismos.
Bueno, pues ya estamos lo de siempre, los alienígenas. El bicho que se introduce dentro de la nave. El bicho que se desarrolla dentro de la nave. El bicho que se apropia de la nave. El bicho que va matando a cada uno de los personajes de la nave. Dios mío. Desde Alien volvemos otra vez.
Pero
Alien.
Si esto ya lo hizo Alien, ¿por qué hacerlo pasajero? Otra vez? Y ya, lo hicieron muy bien ya, en su
ya,
época.
Ya lo sé.
A lo de Alien, ¿por qué otra vez igual?
Lo hicieron muy, muy bien, pero es que, joder, este tipo de películas, no sé, espaciales, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza Gravity. Gravity es una muy buena película.
Sí, Gravity es una película.
Donde no hay prácticamente nada. Es todo sugerencia, el espacio, es la impotencia del hombre y de la mujer, la supervivencia, en fin, está muy bien. No hay que recurrir a los bichos. Por ejemplo, otra de Ridley Scott.
Por culo a los bichos.
Que me gustó, la de Marte. Pues
Marte,
es original.
Bueno, sí, no bueno, está mal. No está
es,
mal.
Es original, es la supervivencia allí de uno, pero no hay bichos, no hay monstruos.
No,
no
te
hay
gustan los bichos. No te gustan los bichos, Juanjo.
Pues es que últimamente todas las películas estas giran en Alien. Y además, hablando de Alien, ahora Ridley Scott estrena otra película de Alien, El Origen, Alien Covenant, y la estrenan ahora en el mes de mayo. Entonces, otra vez volvemos a Alien, pero bueno, pero por lo menos es el autor. El que hizo realmente Alien, pero Alien. Es que hay montones de películas siempre con
lo mismo,
con los bichitos. Entonces la película es aburrida, es reiterativa, se supone que es lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Los efectos especiales están muy bien logrados. Únicamente vale el final de la película, no tiene un final feliz, menos mal. No,
pues es extraño, para no, ser
sí, sí, es un final desesperanzador. Y además, bueno, no cuento el final, aunque si lo contara tampoco
pasaba, ¿no?
Tampoco pasaba nada, pero en fin.
No vamos a destripar, que tenemos fama de destripadores.
Venga. Sí, exactamente.
Parecemos Jack, el destripador.
Pues eso es, nada. Prescindible, completamente prescindible.
Entonces no le damos ni una oportunidad.
Nada, ninguna.
Pues ¿está en cartelera o ha estado bastante?
No, está en cartelera.
Está en cartelera.
En Madrid y en Cuenca.
Sí.
En los dos sitios, en ambos sitios.
Sí, pero, yo, escuchando el tráiler, pues te puedes hacer una idea de lo que
sí,
de lo que
de
te
lo
espera.
Que vas a ver. Lo que pasa es que a mí, desde que vi 2001, pues me ha impactado siempre el espacio y las películas de ciencia ficción. Entonces, pues,
habla mirando al micro, por favor.
Pues digo que a mí, pues me ha impactado desde que vi 2001. Me ha gustado mucho siempre este género, el género fantástico y de ciencia ficción. Y entonces, pues me suelo ver muchísimas películas de esta.
Pero
temática.
Eso te conlleva el riesgo de tener que tragar morralla como
sí,
es.
Sí, claro, sí, morralla y morralla, desde luego. Pero bueno,
bueno,
ahí está.
Bueno, pues para animaros un poquito y quitaros el mal sabor de boca, os voy a poner hoy una banda sonora que os va a sonar. valga la redundancia, y se llama, es la banda sonora de Barbajar, que la vimos hace poco.
Barbajar.
¿Te acuerdas que la vimos hace poco?
Sí, hombre, ya lo
bueno,
creo.
Bueno, pues la banda de hoy, y ahora os cuento, la escuchamos un poquito y os cuento una curiosidad de la banda sonora.
اطلعي لما قدروش يا حبيبتي شرفي لما قدروش وطلعت يا ناس مغلومة يا ناس يا عزيزة تريحي لما قدروش يا حبيبتي تلحلحي لما قدروش وسمعت يا ناس مغلومة يا ناس
La música de esta película juega un papel muy importante, por eso hemos traído aquí hoy a Patio de Butacas su banda sonora. La película narra cómo tres jóvenes mujeres palestinas intentan llevar una vida en libertad en la ciudad de Tel Aviv, alejadas de sus pueblos de origen. Y la música pues es un montaje y, como señala la realizadora árabe, la directora, la banda sonora de la película es la banda sonora de nuestras vidas. En la mayoría de las escenas, la música surge de los espacios habitados por los personajes, las discotecas, la casa, el coche. Es la música con la que vivimos, dice ella. Comemos y bebemos, aunque todavía hoy, dice la directora, no puede nombrar al autor de la mayoría de las canciones porque podría meterse en problemas. Bueno, pues esta banda sonora, buenísima. Esta banda sonora, ¿verdad? ¿Os ha gustado?
Sí, sí.
Sí, la podéis encontrar en internet, es muy buena y os la recomiendo. Sí. Aunque no nos diga la directora, el autor, sí que está en internet. La buscáis como la banda sonora de Barbajar y todos los temas merecen muchísimo la pena. Hay un tema que luego, si me da tiempo, lo pondré al final, que es una versión de Radiohead. Y está muy, muy bien. Seguimos con otra película que nos trae Juanjo.
Sí. Desconocida.
Desconocida totalmente, pero muy buena. Atención, escuchamos el tráiler y después la comenta. La película más taquillera de la historia del cine japonés.
Japonés, efectivamente.
Sí.
Y de dibujos animados.
Sí. De animación.
El día en que cayeron las estrellas fue casi como si...
Como si me encontrara dentro de un sueño.
Una visión maravillosa.
Lo siento, tengo que ir a currar.
¡Chico guapo de Tokio!
¿Dónde estoy?
Bueno,
La verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona?
¿Qué es esto?
¿De verdad qué?
En nuestros sueños, esa chica
y yo estamos intercambiándonos. De algo sí que estoy segura. Si nos encontráramos, nos daríamos cuenta.
Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré.
¿Quién eres?
¿Quién eres?
Bueno, pues lo podíamos titular la película como La noche del cometa. Aunque sus anteriores largometrajes han conocido estreno en este a través de los formatos domésticos, la llegada a los cines de esta película, Your Name, es un acontecimiento para los amantes del mejor cine y además del mejor cine de animación, y una inmejorable carta de presentación de su realizador, que es Makoto Shinkai. Ha obtenido el premio de Festival de Sitges a la mejor película de animación, mejor película de animación también con el premio de los críticos de Los Ángeles, e insistimos, ha arrasado en Japón, y entonces se ha puesto a la altura de otro director que lo conocemos también, del famoso Miyazaki, con sus películas como por ejemplo La princesa Mononoke o lo del viaje de Chihiro. Y bueno, lo han comparado con Miyazaki, le han dicho que si sigue la misma línea, él ha dicho que no, reconoce que Miyazaki es un genio y él está por debajo de él. Pero esta película de dibujos animados no es para menores, evidentemente, no tiene nada que ver con Walt Disney ni con absolutamente nada de esto. Es una película que a mí me dejó alucinado y me dejó además fascinado. Para que entendamos un poco de qué va esta complejidad, leo un poco el argumento. Ha pasado un mes desde que un cometa que visita la Tierra cada 1000 años se avistara desde Japón. Mitsua es una estudiante que se lamenta de su vida en el campo junto a su hermana pequeña, su abuela y su padre, un político al que nunca ve. Detesta las pintorescas costumbres de su familia y sueña con el maravilloso estilo de vida de los habitantes de Tokio. Por su parte, Taki, que es el otro personaje, es un estudiante que vive en Tokio, tiene un trabajo a tiempo parcial en un restaurante italiano y necesita alejarse de su familia. Una noche, Mitsua sueña que es un chico de Tokio y Taki sueña que es una chica que vive en el campo. Es decir, hay un intercambio, como si dijéramos, de cuerpos y de personalidades. Y la pregunta que se hace el director es: ¿cuál es el secreto que se oculta tras los sueños de dos personajes que, a pesar de que no se conocen de nada, parecen buscarse desesperadamente? Entonces, da, claro, es un relato un tanto filosófico, desde luego, sobre intercambio de personalidades, de ideas. La película está maravillosamente hecha. Es los movimientos de cámara, los personajes, o sea, utiliza todos los recursos fílmicos y francamente es una película que cuando yo la vi el otro día me acojoné, porque cuando entré en el cine, además no está en castellano, está subtitulada y solamente la ponen en un cine en versión original subtitulada, que es el Renoir en Madrid. Me quedé acojonado porque empezaron a entrar adolescentes de estos que les gusta mucho este cine japonés, anime y manga y todas estas historias. Quedaban una guerra antes de empezar la película, realmente impresionante. Que entro, que salgo, que me siento, que a ver si hay Coca-Cola, pues no venden palomitas, pues qué puta mierda es este cine que no te venden palomitas. Y yo me acojoné y dije, Dios mío, me van a dar la película. Oye, curiosamente empezó, se hizo un silencio sepulcral. Y al final de la película, que no se les oía ni respirar, aplaudieron glamorosamente todos ellos. Dije, joder.
Oye, mira.
Dije, a mí me ha gustado mucho, pero yo no suelo aplaudir. Y sin embargo, esto se manifestaron con largos aplausos, lo cual me dejó completamente alucinado, porque es una película muy compleja. Yo digo, esta gente de 15 y 16 años entenderá esta trama y demás. Pero claro, pienso que ellos donde más se fijan son en las imágenes estas impactantes.
La estética Akira, ¿no?
Exactamente, tipo Akira, sí, efectivamente. Y entonces, no sé, me entusiasmó esta película. Y últimamente estoy viendo algunas películas de estas japonesas que realmente es una pena que no tengan difusión como la de las casas Disney y todas estas que proyectan así tan comerciales. Basta recordar algunos títulos. La de Kubo.
Kubo, buenísima.
Kubo, por ejemplo.
Acordaos de ella, que sí, es un peliculón. Vamos.
Es un peliculón. Esta, la de Your Name, es otro peliculón. Otro peliculón que no he podido ver y que ha pasado desapercibido es La Tortuga Roja, que es también otra película de animación japonesa, donde prácticamente no hablan en casi toda la película. Es muy muy visual, tengo ganas de verla, vamos, de localizarla. Y la otra, también otra obra maestra, La Princesa Kayuga. Es decir, quiero decir que existe un cine japonés de animación realmente interesante, pero que no llega ni al gran público ni a las pantallas, sino que pasa desapercibido.
Y ojo, que estéticamente hablando son impresionantes.
Son impresionantes. O sea, el trabajo que ha llevado esta película, que además dura casi 2 horas, ¿eh?
Casi
2 horas dura, sí, y te mantiene expectante. Y además es que empieza como muy lineal y luego a la película, ¡pum!, giro de guión. Y lo que era previsible se vuelve imprevisible. Y lo que realmente tú pensabas que iba a ocurrir, no ocurre. Y además, prescinde de las tonterías esas de
Disney.
Sí, de Disney, de los finales felices y demás cuestiones.
La Bella y la Bestia.
Sí, los personajes no se encuentran. Es decir, y están en dos dimensiones diferentes. Uno de hace años y otro posterior, que se han comunicado, pero que no consiguen encontrarse. Entonces es la originalidad del guión. Volvemos otra vez a un buen guión y una buena filmación. Ole por este director.
Se llama la película Your Name.
Sí.
Por si la queréis localizar.
Por si la podéis localizar. Hay que verla.
Sí, bueno, sí, pues Kubo también ha pasado desapercibida.
Pero
transmite
fíjate,
unos valores impresionantes.
Pero Kubo, curiosamente, la pusieron en Cuenca.
Sí.
Yo creo que se equivocaron. Se equivocaron, sí, porque normalmente estas películas a Cuenca nada. Ni Your Name, ni la de La Princesa Kayuga, ni, vamos, nada, o sea, nada, como siempre.
No, pero merece la pena verlas, porque bueno, y todos los que les guste el cómic y todo eso.
Yo la voy a proponer curiosamente al cineclub, a ver si se puede proyectar
fenomenal
en la próxima temporada, porque no es una película para niños, o sea, evidentemente, y creo que realmente está muy bien y hay que verla, sí, para rejuvenecerse también un poquito.
Sí, sí.
Muy bien.
Pues ahí queda nuestra recomendación. Tenéis varias, ¿eh? Patio de Butacas se empieza a oír como...
A reactivarse.
Hemos empezado con fuerza.
Se empieza a oír con fuerza y con libreta en mano para apuntar todas las peliculitas que os vamos recomendando desde aquí. Bueno, uh-huh, no he encontrado la de Radiohead, he encontrado otra, pero sirve un poquito de muestra para saber lo buenísima que es la banda sonora de Barbajar, que la he puesto antes, el tema principal. Y vamos a terminar escuchando otro tema, emplazándoos al martes que viene para seguir escuchándonos aquí en Radio Color 106.2. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Bonjour. Bonsoir. اشتكلك من زمان اشتقت لصوتك بيسألني كل شي تمام وإذا بعدك خافز وبتفكر فيي كمان يحكي لي بيوم من الأيام وأنا اشتكلك من زمان اشتقت لصوتك بيسألني كل شي تمام وإذا بعدك خافز وبتفكر فيي كمان يحكي لي بيوم من الأيام We'll be right back.
about the car.